buenas, buenas. Iba a decir buenas y santas, pero en el infierno creo que eso no correspondería. Bueno, che, te doy la bienvenida. Hoy estaba haciendo un pasaje por mi chat GPT. Cada tanto voy y le digo, a ver, noticias del día, para que me hagan resumen, ¿no? Y me puso como noticia más importante que entra un frente frío, muy frío, que va a durar unos cuantos días, y para ese frío nosotros te traemos un poco de calor. Desde hace un mes y poco, ¿no?, que estamos al aire, tenemos un espacio donde queremos fuertemente convidar a compañeros y compañeras profesionales de la música, de toda la gente que no se ve arriba del escenario y que es recontra sustancial para el producto final que recibís vos en tu casa. Ya me pasó varias veces y lo voy a reiterar este cuento porque me pareció súper lindo. Una vez un compañero periodista, que es re amigo, cubrió uno de los discos míos. Y me dijo, pa, yo no sé si estuvo bueno esto, porque en realidad te conozco tanto que ya no sabía qué vuelta darle, qué cosa contar, porque ya lo sé todo. Bueno, un poco esto me va a pasar hoy, porque estoy con mi amigo Alejandro Persichetti, que es fotógrafo, diseñador, es el ojo blindado del teatro, de los vivos, de los escenarios, de tantas músicas, de tantos músicos, de tantas obras de teatro que seguramente te quedaron en la retina, las fotografías, y de pronto no sabés quién fue el que puso el ojo del otro lado, por más que figura en la foto Alejandro Persichetti abajo, no sé si es de los nombres que recordamos de un espectáculo de teatro, de un disco, y nosotros te recordamos fuerte, Alejandro Persichetti, bienvenido, Ale de mi corazón.
Ay, qué lindo estar acá, me encanta. Ay, ya. Me siento como el living de tu casa.
Qué lindo.
Cambia un poco la escenografía nomás.
Acércate más.
Pero divino, allá. divino, nada, gracias
Ay,
por la invitación.
Qué bueno que estés acá, Per.
Me encanta.
Mira, hace un rato estábamos mirando con Alejandro Dalto, que es el productor de este programa, y ya de paso lo nombro a Ale y a Diegote, que está ahí operando el aire al firme todos los días. Le digo, mirá las fotos que hace este demente, esta locura. Y leyendo un poco tu bio, ¿viste? Dije, pa, las revistas.
¿Vos leíste mi bio?
Sí.
Déjate de joder. Vamos a arrancar así. No puede ser.
No me acordaba de las revistas que editaste, Percy. La Celeste. Que hasta trabajé con vos.
¿Te das cuenta?
Estamos todos.
¿Qué no
locos?
Hicimos, Navarrex?
Qué locura, Percy.
Bueno, linda. Yo qué sé, de todo. Uno hace en la vida de todo un poco, que le gusta, que puede meter cuchara, que puede meter tenedor y cuchillo. Y ojo.
Y
vida, yo qué sé, es como nada. A uno le invitan a un proyecto, se empieza a emocionar, se empieza a copar. Y la fotografía es como una cosa más de uh-huh. esas cositas que uno mete ahí. Vida misma.
Eso, de la amistad salir ilesos.
Bueno, y acá arrancamos fuerte.
Bueno, ahí nos conocimos, Navarrex.
Totalmente,
imagínate,
Percy.
Teníamos un rollo de fotos.
Claro.
Eso te lo defino cuando nos conocimos. Uh-huh. No había cámaras digitales.
Claro, no había, es verdad.
Sacamos las fotos con rollito de fotos.
Yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue en el teatro, en el Circular, en unas fotos que estábamos haciendo para Sopita de Gansos.
Exacto.
Que era como la etapa acústica de la banda. Uh-huh. Y ahí te
para
vi.
Mí la mejor banda que tuvo la Tabaré. Ojo, para mí, ¿no? Ese es mi para vos, ¿no?
No.
Bueno,
ni
vos
idea.
Eras parte de.
Claro.
Para vos
siendo
es más
parte
difícil.
Como que.
Está,
no,
pero a mí
no
me encantaba
sabe.
Esa banda. Me parece claro. Que fue increíble esa banda. Digo, a ver, hay músicos, amigos que están hoy en la banda claro. Y que los amo y que son unos cra y
obvio.
Que son unos divinos.
Claro.
Pero esa banda, no sé, para mí era algo muy especial.
¿Y qué onda? ¿Qué querías fotografiar de la Tabaré? ¿Qué buscaba tu ojo, Percy?
No tengo la menor idea. Nunca tengo la menor idea.
Ah, ¿sí?
De verdad. No
tengo
es como que no me quiero poner pre antes. Entonces prefiero ir a vivir el momento y sentirme qué es lo que pasa cuando llego. La energía está buenísima de cuando uno mide qué es lo que sucede. O sea, llegás y medís. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es esto?
¿No? Como medir la luz,
ponele. Como medir la luz, ponele, o como medir el espacio. Medir la gente. Para mí está buenísimo eso, medir la gente.
Claro.
¿No? Medir el qué sucede. Uno puede ir con cosas preconcebidas porque vas a hacer fotos de una banda de rock.
Claro.
Pero siempre buscándole como una cuestión como teatral, que es mi lado, que es donde voy, y siempre como una cuestión onírica donde no se entienda qué hay en el espacio ni en el lugar.
Total.
Entonces, ahí arranco para laburar, digo, bueno, que no se entienda dónde está la foto. Para mí eso está
defíname.
Defíname. Eso, que si hay alguien que mira la foto y define, bueno, vos sabías que era en el circular, pero quien la mire no tiene que saber que era en el circular.
Ah, te entiendo.
¿No? Es como siempre buscándole como un lado eso más onírico. Yo siempre tengo como eso en la cabeza, decir, bueno, busquemos la vuelta para que no parezca que es lo real.
Claro.
O sea, me separo de los fotógrafos de prensa, me separo de otros fotógrafos que son documentalistas, que está buenísimo el laburo y me encanta la foto de prensa. De hecho, miro todos los días fotos de prensa y admiro a los fotógrafos de prensa. De hecho, ahora miro al Mundial y miro a los que están en la cancha y digo, pa, qué laburo difícil.
Claro.
Yo no lo sé hacer.
A ver, ¿y por qué te parece que laburo difícil? ¿Qué diferencia hay entre tu fotografía? Obviamente que yo la entiendo, pero estaría bueno saber qué es lo que... ¿Cómo vos lo definís? Y para el fotógrafo que está ahí en el césped, ¿no? Esperando claro, la foto, el gol.
Está esperando la foto, el gol, el momento, y es como, bueno, buscándole la vuelta dentro de un paradigma que ya está establecido. Son 90 minutos de partido y el tipo fotógrafo podrá buscar millones de escenas que le ocurren en esos instantes relacionados o no tanto a la pelota.
Claro.
¿No? El público, la platea, el juez, le pegaron a uno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay fotos de espectáculos, uno busca como otro lugar que no es ni la inmediatez de la foto de prensa, sino que es mucho más pensado después en el post y en la elección de la foto. Y por ahí...
A ver, espera. Más pensado en el post. Profundiza, o sea, más porque por ahí del otro lado...
A la hora de sentarse...
Hay gente que dice, ¿qué es el post? ¿Qué quiere?
El fotógrafo de prensa, ¿qué tiene que hacer? Sacó la foto ahora de un partido hoy y la tiene que subir ya inmediatamente a un diario para que sea noticia. Porque es noticia ahora, hoy.
Claro.
Dentro de 10 minutos va a ser noticia otra cosa. Entonces ese tipo tiene que subir la foto. En la foto de espectáculos hay mucho más tiempo para poder pensar.
Claro.
Una vez que uno hace las fotos. O tiene más charla con el director, o con los cantantes, o con la banda, o etcétera, más o menos de qué es lo que quiere laburar, ¿no? Bueno, vamos por acá, vamos a comunicar esto. Y entonces nos da el tiempito de ponernos a trabajar y a pensar cuando estamos editando las fotos. ¿Qué quiere decir editar? Agarro, me siento, miro todas las fotos, y sobre esas fotos digo, cha, estas 10 comunican.
Claro.
No, entonces, y podemos sentarnos a rever tranquilamente con el productor, con quien sea, a decir, che, estas 10 no... Serán otras 10, agreguemos 5, saquemos, dejemos, pongamos una.
Claro.
Y hay una síntesis de esa una. Pero hay como una cosa que se puede hacer post, que no solo de la postproducción de editar la foto en cuanto a términos digitales, de que le saco, le pongo, retoco, más brillo, más contraste, sino el pienso de la foto.
Claro.
¿No? Que eso no varía con la tecnología, eso es más viejo que la historia del mate.
Totalmente. Es como, es tu corazón reflejado un poco ahí, ¿no?
Corazón, ojo, vida, todo. Uno cuando saca fotos, carga con todo lo que hizo en la vida. Desde las películas que viste, desde las novias que tuviste, de los libros que leíste, los viajes, estar acá. Claro. O sea, todo está arriba tuyo. O sea, es imposible que vos puedas separar eso, sea tu vida. Es mi vida.
A full,
no hay miedo. O sea, la gente que es artista lo va a entender claramente y aquellos que no son artistas se entenderán desde otro lugar con su lógica de lo que se dediquen y cuál sea su pasión, ¿no? Entonces, un tipo, no sé, que corre autos de Fórmula 1, que no tengo idea, tiene su pasión arriba del auto porque es su vida. Y eso mismo lo tenemos nosotros en otra dinámica.
Tomo esta palabra, pasión, porque pasión quiere decir dolor, ¿sabes?
Claro.
Esta pasión de la fotografía, ¿duele?
Sí, duele, claro.
A ver, ¿en qué?
Duele cuando, bueno, a veces no te salen las cosas como querés. Duele cuando tenés que... Mira, tengo un cuento.
A ver,
hace muchos años.
Quiero
mucho,
cuento. quiero, sí,
había
cuento.
Había empezado a trabajar, era muy joven, tenía 18 años, uh-huh. y me rompieron una foto en la cara.
¡No!
Un productor me dijo, no, él eligiendo fotos en la época que se revelaba, llevé mis fotos, copado, mis laburos, y el tipo eligió estas dos sí, estas tres, y las rompió, adelante mío, ¿no? Las partió en cuatro pedazos. Tengo marcado ese dolor en el pecho. Tengo esa fractura adentro y todavía no hay curita que me cure. Pero, fue un aprendizaje de vida. Hoy en día miro esas fotos y dije, claro, era para romperlas. O sea, el tipo tenía razón. Lo que no estuvo bien fue en romperlas delante mío.
El gesto, olvídate.
Pero desde pero está buenísimo, nada, aprender cosas de la vida, ¿no? Tenés 18 años, te pasa eso, una ficha te cae.
Claro.
Te cae. Quieras o no, para bien, para mal, más o menos, pero te cae.
Claro.
Está, nada, te rompieron una foto en la cara.
¡Upa! Pero eso que me quedo... analicemos el gesto, porque...
Hacer
quienes
ruido,
trabajan...
Hacer ruido. Mira. Sentí.
A ver. ¡No! ¡La foto no!
No, y
qué
claro.
¡Qué fuerte!
Y yo quedé duro, ¿no? Pero bueno, nada, salí de ahí con un nudo en la garganta. Uh-huh. Ojo, el laburo me fue bárbaro y estuvo divino, estuvo genial. Fue mi primer sueldo como claro. fotógrafo. Me salí a comprar una campera de cuero que la miré durante... te lo juro.
Me muero.
Bueno, está, no importa. Pero, claro. Todo eso ta, no importa.
Vamos al gesto. Vamos al gesto de este señor, señora, persona que te rompió persona. La foto. Qué fuerte, porque laburar con alguien que labura con su sensibilidad. Y cuando digo con su sensibilidad, me refiero a vos, Percy, fotógrafo, a la señora que es contadora pública, no importa. Todos trabajamos con nuestras sensibilidades. ¿Y cómo uno puede herir a otro por tiempo indeterminado con un gesto que es una bomba a la autoestima? ¿No? Porque eso de romper una foto adelante de la cara de la persona que la sacó, a mí me parece un desaire tan grande para la autoestima del otro.
Sí, sí, sí.
Que, o sea, señoras y señores, hacemos un llamado a la responsabilidad sensible, ¿no?
Hoy no
es
podría romperla, ¿te das cuenta? Si le hubiese mostrado la compra, claro, le hubiese,
pero
bueno, imagínate que adelante tuyo le arrastra la papelera de reciclaje.
Claro.
Esto no sirve, claro, pero no es tan doloroso.
Que escuchar el ruido.
Escuchar el ruidito, claro. Sí, ¿no? Pero bueno, nada.
Entonces, no, digamos, el mundo digital, como también te permite una cantidad increíble de fotos que podés sacar, ¿no? Y también vos descartar muchas. ¿Qué tenía lo analógico? Eso de tocar, de revelar, de tener que entrar a un espacio determinado. O yo le pongo un romanticismo,
no,
que de golpe
romanticismo,
no lo tiene.
Está buenísimo. De hecho, yo sigo sacando analógico. Uh-huh. Y si me preguntas, mañana tenés que hacer una foto importante de algo que no se te tiene que borrar nunca más en la retina, uh-huh. la hago con analógico. ¿Por qué? Y lo voy a explicar.
¡Wow! A verte, explique. Que lo explique.
Mira, ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vos tenés tu compu, bajás las fotos, la memoria, el disco duro, lo respaldaste, lo tenés tres veces. Eso se puede romper, ¿no? ¿A quién no se le perdió unas fotos que levanten la mano a todos los oyentes? A todos, ¿no? A todos se nos perdió que el disco duro, que el coso, que inventaron un cablecito nuevo, que el enchufe, que el USB-C, que el coso, etcétera, etcétera, ¿no? Las dejaste guardadas en un disquete, ya no las podés ver. No sé, es que...
Cosas.
Millones...
XX.
Ahora, yo tengo la foto en un negativo revelada y con la luz de la vela la puedo ver.
Claro. Con la luz de la vela.
Pronto, no preciso más nada.
Claro.
Al sol.
Sí,
se acabó. No preciso más nada. Salvo que la destruya, la corte a pedacitos con una tijera, pero si la cuido, más rayada, menos rayada, esa foto me va a quedar toda la...
Porque yo, no sé, estoy vieja, ¿viste? Y empiezo a ver como que la vida toda es tan artística, tan bella, aún en los momentos más pordioseros que te tocan, ¿no? ¿Qué momento pordiosero tuviste, Per?
No sé si tuve momentos pordioseros. Tuve momentos, bueno, la pandemia...
Desde el corazón, quiero decir,
pandemia,
no me refiero al dinero,
pandemia,
¿no?
No poder trabajar.
Claro.
Eso fue horrible. Pero uh-huh. no por el dinero. Ajá. Uh-huh. pues es horrible no poder hacer lo que te gusta.
Claro.
Eso fue horrible. Uh-huh. Para mí fue de los peores momentos.
Bueno, pero también fue un momento como de mucha producción.
No, bueno, la resiliencia, sí, claro, está, no. Pero porque somos buscadores de vida.
Claro.
Porque decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, vos fuiste una de mis 33 orientalas.
Sí.
Hasta te dirigí en el teatro, Moni.
Sí, totalmente.
Estrenamos en el Solís. Bueno, cuento eso. Fue la pandemia, cerraron los teatros. Yo trabajo de teatros y de espectáculos. Claro, el gobierno pasado. Desde la dictadura no se habían prohibido los teatros, ¿sabes?
Claro.
Y prohibieron los teatros. Los shopping estaban abiertos y las iglesias abiertas. Y a mí me indignaba.
Total.
Yo pasé eso, ¿no? O sea, ese era mi tuvo un momento de odio, ¿sabes? Ajá. Uh-huh. Que no estuvo bueno eso.
Claro.
Ahí decís el momento por sí, los odio.
Claro.
Los odio, porque no puede ser esto. Uh-huh. Y ahí busqué la fotografía como medio de protesta. Uh-huh. ¿No? Decir, bueno, hagamos fotos, que es claro. Lo que sé hacer. Porque podría ir a tirar piedras al presidente, cosas, y me iba a llevar preso y no iba a lograr nada. Entonces iba a ser absurdo. Dije, bueno, ¿qué sé hacer? Esto. Hagamos lo que sé hacer. Uh-huh. Y a Moni Navarro le invité a ser una de mis 33 orientales.
Qué bueno que estuvo ese laburo. Pero digamos, ese fue... ahora te vamos contando a vos que estás del otro lado, te vamos a ir aclarando el camino. Empieza la pandemia, se clausuran los teatros, como estaba diciendo Ale, por lo tanto un montón de personas vinculadas a las artes nos quedamos sin trabajo. Y Ale empieza a trabajar con actores y actrices de Implosivo Teatro y empiezan a hacer unas fotografías que yo te voy a recomendar fuertemente que entres al perfil de Alejandro Persichetti en Instagram y te vas a tener que ir un poquito para atrás, pero las vas a encontrar rápidamente, las vas a identificar porque son cuadros de referencia histórica que fueron traídos al tiempo actual, a la pandemia. Una locura fue eso, Percy.
Y fue como respuesta al sistema político. De hecho, uh-huh. Cada foto lo hacíamos como lo que pasaba en la semana políticamente,
claro.
Contestábamos.
Total.
Entonces los domingos de noche poníamos la foto.
Sí.
Y así estuvo. Y empezamos con Blanes y terminamos con Blanes.
Divino.
La fiebre amarilla de Blanes fue la primera foto y la última de los 33 orientales. ¿Por qué los 33? Porque yo tenía una llaga adentro. Otra llaga, mirá.
Otra. Estamos para los dolores. Claro.
Yo en la escuela, una vez, ajá, la maestra dijo los 33 orientales y yo le dije los 34. Los 33, los 34, boludez va, boludez viene.
Claro.
Ella me dice, ¿lo qué decís? ¿Por qué los 34? Con el fotógrafo. O sea, un chiste absurdo y tonto. Tenía que haber... pero terminé la dirección. Yo hice la escuela en dictadura, por
claro.
Lo tanto, la maestra no era maestra, era hija de un coronel del ejército,
ajá,
que ella no tenía mucho sentido del humor y supongo que su padre tampoco.
Claro, era una herencia.
Bueno, ella no le gustó el chiste, yo le había faltado el respeto a los símbolos patrios, bla, y yo he tratado de explicarle que era el cuadro de Blanes, que alguien lo había pintado, que por lo tanto estaba alguien enfrente, que en vez de ser un pintor podía haber sido un fotógrafo y estaba jugando. Bueno, no entendió ese chiste. Y yo dije, bueno, quiero hacer eso. Quiero ser el número 34 y alguna vez en mi vida poder retratar a los 33 orientales.
¡Qué loco! ¿Y cómo uno sigue contando su propia historia, no?
Por eso dije, bueno, entonces convencimos a los del Teatro Solís, nos prestaron el Teatro Solís. Era el último día de la pandemia y al otro fin de semana se abrían los teatros.
Claro.
Entonces el Teatro Solís dijo, buenísimo, hagamos como si fuese un estreno digital. Hicimos el último estreno, un estreno digital. Se transmitió por las redes del teatro y estrenamos en el Teatro Solís. Solo con los críticos de teatro que nos autorizaron a entrar.
Claro.
O sea, los únicos espectadores eran los críticos.
Totalmente.
Estuvo muy bueno.
No, espectacular. Bueno, tenés el video, si lo querés ver, a vos que estás ahí del otro lado, lo tenés colgado en YouTube.
Sí,
y
sí.
Bueno, también está,
no, está,
en,
la, está...
En tu feed.
Sí, está.
En el feed de Instagram. Bueno, vos recién decías, bueno, es inviable sacar una foto sin ser el que vio tal película, el que leyó tal libro, el que le dolió esto o el que amó esto otro. Y indudablemente ahí aparece tu viejo. ¡Qué fotógrafo!
Un crack, viejo.
¡Lo más! ¿Cómo lo quiero a tu viejo? A tu familia.
Ah, el viejo es un crack. El viejo de 7 años me regaló una cámara. Uh-huh. Y me cargó la cámara y me explicó dos o tres cosas. No tenía ni fotómetro, eso que quiere decir, la cámara no medía la intensidad de la luz. Ajá. Tenía que hacerlo manualmente. Y no tenía telemetro, o sea que no medía para que estuviese más o menos en foco las fotos. Pero me dijo, mira, tantos pasos, contás con los pasos, esto es un metro, si vos estabas a estar a 10 metros, acá pones 10 metros. Y si está, hay mucho sol, cerrás el diafragma, y si hay poco sol, lo abrís, etcétera. Y me explicó cosas básicas. Y me dijo, tomá la cámara y se fue. 7 años. No era común ver un niño con 7 años en los años 80.
Claro.
Yo vivía en el Parque Posadas y mi primer foto que hice con ese rollo de fotos es a mi viejo saludándome, que me dijo, me voy, nos vemos, chau.
¡No!
Amo esa foto, para mí esa es la foto...
¿La tenés todavía?
Sí, claro, impresa.
No,
sí,
Percy.
Sí, tengo el negativo de eso. Amo esa foto, pero amo el gesto de mi viejo de haberme dicho, tomarse libre.
¡Ah! Me emociono.
No, porque eso está buenísimo.
Pero, ¿qué te parece?
Entonces, claro, el tipo me dijo, hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras.
Claro, ¿no? Qué gesto. ¿Cómo, así como uno también guarda algunos dolores? Ay, me reemocioné, Percy, con esto que me contás. Así como uno puede guardar dolores, así como el de la foto rota, también cómo el cuerpo guarda esos gestos enormes que son de pronto una pavada.
No es
en el momento una pavada, claro. Pero después cuando lo redimensionas con los años, ¿no? Esa foto... Es la puerta que se abre.
Vale oro esa foto. Olvidate. Yo la tengo impresa en un portarretratos en casa. O sea, claro. Es como la foto.
Wow.
Y está buenísimo.
Y qué loco que la hayas, siendo tan chiquito, conservado, ¿no?
Bueno, tenía costumbre, ¿no? Mi viejo fotógrafo
también, veníamos
del laboratorio. Mi abuelo también.
Tu abuelo era... mira, sí. Eso no lo sabía.
Esto es una dinastía, Moni.
Claro, la dinastía del ojo blindado.
Sí, mi abuelo, en Italia, tenía un estudio fotográfico. En España, después, él fue a España. Ajá. Y en España tuvo un estudio fotográfico. Él peleó la Segunda Guerra Mundial, se murió con la foto de Mussolini arriba de la cama.
¡No!
Pero bueno, historias de vida.
¡Qué loco!
Bueno,
qué
mi loco. Familia que habían sido todos militares, la guerra, Segunda Guerra Mundial, yo qué sé, era fascista o eras, no sé, nada.
Bueno, como un poco parecido a lo que empieza a suceder por estos ratos, ¿no?
Exacto.
Que está un poco todo como sos de este lado, sos del otro.
Bueno, está. Y bueno, mi viejo narco y yo comunista, imagínate.
¡Ay, Dios! ¡Qué familia
del
mal!
¡Lindo para los domingos!
¡Pero qué familia del mal! ¡Dios!
Bueno,
y también, mira, me anoté esto, ¿no? La fotografía y el hecho político. Por estas fotografías que sucedieron durante la pandemia. Y porque también todas tus fotografías cuentan al otro... Pero siempre te están contando, esto es lo que yo veo de tus fotos, que es, vos ves una foto de Percy, es una foto de Percy. No hay forma de que sea de otra persona.
Yo siempre le digo a los alumnos una cosa importante. Foto tiene que tener más preguntas que respuestas.
Ajá. Bien. Opa.
Nada, eso.
Claro.
Si vos pones demasiados elementos que tengan todas las respuestas cuando ves la imagen, es aburrido.
Claro.
Te lleva más tiempo. Capaz que hoy en las redes sociales pasás de largo, mucho más rápido. Esta no me gustó, ¿no? Uh-huh. En esto que nos estamos acostumbrando, a mí me parece una cosa terrible, a mirar millones de cosas por segundo y no vemos nada.
¿Y de qué te pega esto de que en las redes, claro, ahora es mucho más fácil sacarte una foto y que la foto tenga... como una linda calidad, viste que los celulares cada vez son más un caño a nivel fotográfico. Y hay como una suerte de, como por la cantidad, tipo Warhol, viste, una foto repetida 500.000 veces, deja de tener contenido, dejamos de mirar con un ojo sensible.
Bueno, yo creo que sí.
Sí,
sí, yo creo que sí, que dejamos. Alguna gente no, obviamente.
Claro.
Pero los que no ya estaban acostumbrados a que no.
A ver,
y nada, el tipo que le gusta el teatro, hagan de otra manera distinta el teatro, le va a seguir gustando el teatro. El tipo que le gusta la música, ¿no? El melómano va a ser, no importa si es digital, si es un vinilo, o sea, va a seguir escuchando música.
Uh-huh.
Y la va a entender y se va a gozar de escuchar eso.
Claro.
Al que le gusta la fotografía se va a tomar el tiempo, pero ya le gustaba antes, le gustaba el analógico también.
Claro.
O sea, no importa qué, el formato no importa.
Uh-huh.
O sea, importa qué es lo que te gusta mirar. Ahora, cuando vemos las redes sociales, ¿miramos fotografías o miramos imágenes de alguien claro. que quiere poner algo porque es más lindo, más feo, o estoy en tal playa? O sea, cuenta más el relato de lo que sucede que uh-huh. la foto, uh-huh. ¿no? Entonces yo miro, ¿dónde estás? Estoy en el Mundial acá mirando Uruguay. Uh-huh. ¿Y la foto importa? Y no importa nada. Importa el hecho claro. de dónde
el
estás.
Evento
el evento, ¿no? Claro. Dar constancia de que yo estoy ahí.
Wow.
Igual la red, ahora con la inteligencia artificial, o sea, no le crees nada a nadie.
Ya no sabes qué ya cosa no, es.
Nada,
real.
Ya no sabes qué. Mira, el otro día leí un artículo que ya la fotografía no puede ser considerada en un juicio como tal, como porque no hay peritos que puedan definir si la foto fue retocada digitalmente o no. O sea, ¿qué quiere decir esto? Creada por inteligencia artificial hoy. Claro. O que puedas. O sea, nada, te muestran una foto de, no sé, un asesinato. Y así, esto es verdad. Y no te vas a dar cuenta.
Qué locura.
No te vas a dar cuenta. Entonces ya no se pueden considerar fotos como...
Claro.
Como con un juicio. O sea, la fotografía perdió como un lugar de credibilidad.
Qué fuerte. Mira, me hiciste acordar, hace un tiempo veía un videíto que estaba, para mis ojos, evidentemente hecho con inteligencia artificial. Entonces mostraba una playa y muchos peces... muertos, muchos. Y era evidentemente de inteligencia artificial, pero los comentarios abajo eran, esto es lo que sucede cuando, no sé, bla, 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 bla. Y bueno, encima fue todo junto con la prospección en los mares, donde estaban explotando todo y realmente estaban apareciendo algunos animales desorientados en las costas. Aparece esto y los comentarios abajo eran terribles. Y digo, qué fuerte no poder distinguir
bueno,
si
pero
esto es real, no es real.
Hace poco leí, alguien sí. ganó, lo dejaron afuera un concurso porque ajá. de fotografía, porque pensaron que su foto estaba hecha con inteligencia artificial.
Ajá.
Y de hecho, el tipo, cuando demuestra que no, le tienen que pedir perdón, porque, claro, su foto estaba tan buena y la había sacado de un filtro, o sea, la luz le había dado una persona, esa persona parecía deformada, parecía... De verdad, vos mirás la foto y a simple vista parece inteligencia artificial. Claro. Entonces, también la inteligencia artificial nos empieza a arruinar desde ese lugar. Creer que algo que es real es inteligencia artificial, entonces quedamos como por fuera de ese sistema de que no podemos entrar a un concurso porque van a pensar que es inteligencia artificial.
Claro. Y también la inteligencia artificial entonces de alguna forma nos convida a una nueva forma de ver.
Exacto.
¿No? Mira, escuchaba a un productor que me decía, me dice, es re heavy lo de los afinadores, el autotune, porque hay cantantes que cantan con autotune. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, ya tienen en la cantada un movimiento plano como el que genera el autotune cuando te está afinando, ¿no? Ah. Cómo lo digital también convida sonidos y convida una nueva forma de ver.
A mí me parece que está buenísima la inteligencia artificial.
Claro,
y generar
obvio.
Ahora, yo lo que creo...
No la discuto.
Y me parece raro, y lo que sí debería aclararte y estar bueno... ¿no? Poner un cartel, che, esta imagen fue modificada claro. digitalmente o está hecha con inteligencia artificial y todo bien.
Obvio.
Y lo que me parece raro es que me quieran vender algo que es real. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me pones a Moni Navarro, acá en la calle, con otra ropa y con no sé qué, y voy a decir, ¿por qué me querés hacer creer eso? Ahora, si me pones a Mónica Navarro arriba de un elefante verde por el espacio...
Claro.
Ah, está buenísimo. No, está bien, me estás queriendo claro. vender algo que yo no me lo podría creer de claro. verdad.
Claro.
Entonces, por ese lado sí está de más. Uh-huh. Digo, bueno, está, generame algo que sea irreal, uh-huh. pero no la realidad modificada.
Lo que pasa es que la imagen tiene una fuerza política muy transformadora.
Obvio, está bien.
¿No?
Obvio, sí.
Muy transformadora. Porque con una imagen... ¡upa! Podés estar contando, bueno, mirá, ¿a quién se lo voy a decir? Yo soy una atrevida, pero realmente una imagen, por ejemplo, este videíto hecho en ese momento, ¿no?
Claro, pero...
Es como que desataba un montón de cuestiones políticas pesadas, ¿no? Violentas en lo que la gente expresaba, ¿no? Este gobierno, bla, 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 porque coincidía... No, no casualmente coincide con lo que estaba sucediendo, claro, en los manes, claro, ¿no?
Obvio.
Y esto va a ser una constante, me parece a mí, en el mundo, bueno, en el mundo que nos toca.
Está, algunos estaremos de esta frontera, de la trinchera,
claro,
batallando ese lugar, sí, y dándolo desde lo que sabemos hacer.
Sí. No,
otros estarán del otro lado de la trinchera.
Luces de baile giraron en su aturdida cabeza. Ella lo miró.
¿Cómo me encanta esta canción?
Ay, a mí también. Vos sabés que ayer Ale D'Alto me dice, vamos a pasar Miriam, la versión original. La de Alberto Wolf.
¿Quién? No sé, que no lo conozco.
Yo también le dije lo mismo. Mira, yo no lo conozco porque la versión más linda es la mía.
Obvio.
Bueno, y esta canción dije, ay, está, la voy a poner porque me recordó pila a vos y a Nati.
Yo voy a contar que cuando nos casamos, Moni Navarro fue a cantar y cantó esta canción cuando entramos al salón de fiesta.
Sí. Divina. A pedido de mi amigo.
Me encanta. Y fue un éxito y la gente quedó como, ¡guau! ¡Wow!
Qué lindo.
Hermoso.
Qué lindo darse el espacio para celebrar los amores.
Está buenísimo.
¿No?
¿Cómo no?
Qué lindo, espectacular.
Yo creo que tenemos que hacer otra fiesta.
Yo también creo que habría que hacer muchas más fiestas.
Sí, tenemos.
Creo que también, viste, hablo de mí en primera persona, ¿no? Que con el tiempo me ha pasado que estoy tan metida en producción, uh-huh, que dejo de tener como tiempo de celebraciones, ¿viste?
Claro,
creo que eso, claro, es perder un punto político de la vida que no está nada bueno.
Claro, no, uno no debe de perder ni los amigos, no, claro, debe de perder a la gente que quiere.
De estar así, de, sí, salir por ahí, yo qué sé, o no, pero tomarse un vino, un mate.
Charlar con, sí, los amigos, sí, sí, es una, sí, cosa, sí, tan sencilla y tan básica como eso, que es, uh-huh, tan lindo,
claro,
que ojalá no perdamos nunca eso.
Total.
¿No? Que eso es mucho más grande que todo lo demás.
¡Zarpado!
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Per? Por ejemplo, no sé, yo pienso en la foto, ¿viste? De Murga Madre.
Ay.
¿No?
Se hace de vuelta Murga Madre ahora.
¡No!
Sí, vuelven.
¡Oh, qué divino! ¡Qué divino! Ya la foto es tan... Yo estoy segura que vos que estás ahí del otro lado escuchándonos hoy... vas a recordar esa foto de esos dos tipos tan queridos del Pinocho, ¿no? Y
te voy a contar una infidencia.
Sí, a ver, foto. Quiero saberlo todo.
Esa foto habíamos programado, yo me había perdido el carnaval.
Ajá.
Me había perdido, no sé, me encanta el carnaval, amo la murga, y no los conocía, no sabía ni quién era el Pinocho ni el Pitufo. Entonces viene la productora del disco y me dice, che, vamos a hacer un disco con un espectáculo de Fernando Toja. Y me dice, bueno, está el Pinocho y Pitufo. Le digo, ¿quién?
No conozco.
No lo conozco, ¿no? Entonces, otra me dice, no, venía a conocerlo. Y allá fui, un día a un ensayo, y estaba el Pitufo con un huevito, con un CD.
Ajá.
Y allá, entre los dos con el Pinocho, me mostraron lo que era Murga Madre. Yo no podía creer a que era. Yo, es increíble. Dije, esto es maravilloso. Y bueno, entonces nos combinamos para hacer las fotos en el estudio y iban a estar ellos dos en posición fetal, desnudos, Murga Madre, etcétera, etcétera, etcétera. La maquilladora no llegó. Entonces ellos se maquillaron. Hicimos las fotos. No quedaron bien esas fotos. Quedaron bien, correctas,
sí,
pero no era para tapa de disco.
Claro.
No sé qué. Y cuando ella llega al final de la sesión, los mira y le dice, se maquillaron de hijos de puta. Y es cuando se están mirando y riéndose que hicimos esa última foto,
no,
del rollo de fotos.
No.
Y esa es la tapa del disco.
No, Per,
o
sí,
sea que, pero ojo, si no hubiésemos hecho todo eso antes, nunca hubiésemos podido hacer esa foto. Entonces también esto es parte de la historia de la fotografía. Uno tiene que hacer un montón y equivocarse un montón y tratar de lograr hacer un montón de cosas. Y no te salen, pero te salen al final. Te juro que es la foto, o sea, era un rollo de fotos, es la foto 36. Está, es esa. Y cuando vimos después esa foto, es la foto porque están tan naturales, tan de verdad, ellos dos mirándose. Está, y es la foto de Murga Madre, ¿no?
Qué fuerte. Ahora también, qué bueno tener esa cosa repentina de no perder la atención de largar la foto en ese momento también, no sé.
Sí, está, pero la vida te lleva a que estás trabajando, ¿no? Es como cuando estás escuchando, podés estar atento a millones de cosas, pero la cámara siempre colgada y la atención a full, ¿no? Claro. Los cinco sentidos a flor de piel. Eso no lo perdés nunca como fotógrafo y tenés que tenerlo.
Claro.
No, de hecho, yo llego a un lugar, me cuelgo la cámara y empiezo a sacar fotos. Y digo, es que no importa, sirve, no sé. No sé. Esto que te decía al principio, sí. No sé.
Claro.
Entonces está buenísimo no saber.
Hay algo que te admiro, zarpado, ¿no? Que de pronto, cuando vos te colgás la cámara, pasás a ser nadie. ¿No? Porque es como que actuaras tu propia ausencia. Estás ahí presente, pero como que uno deja de tenerte presente. No estás invadiendo con la cámara, sino más bien como viendo si espías alguna cosa.
Un fantasma en el silencio.
¡Ah! Y un fantasma en el silencio.
Bueno, es como el titiritero. Una vez charlaba con Daniel Ovidio y hablábamos de eso, ¿no? Del rol del titiritero, que es tan inhóspito, que queda como atrás, pero está, pero tiene que moverlo. Bueno, los fotógrafos tenemos que ser invisibles.
Claro.
¿No? O sea, nosotros no somos parte del show.
Claro.
Esto que vos decías, bueno, los que no se ven atrás del escenario, pero que sin eso no podría existir, ¿no? Ni el sonidista, ni el iluminador, etcétera.
Sí.
Pero bueno, la invisibilidad también ayuda a que el otro no está pendiente de, ¿no? Entonces, por eso también me pasa mucho de que llego y empiezo a sacar fotos para empezar a ser invisible. Porque no, llegas a un lugar, sacas la foto, ya llegó el fotógrafo, cosa, entonces te pones en pose. Empezás como a ponerte nervioso, el maquillaje, el pelo, el no sé qué, etcétera, ¿no?
Claro.
Y llega un momento que te olvidás porque estás tanto tiempo. Por eso este cuento de Murga Madre es que está buenísimo, porque es como después de horas de estudio, transcurre al final lo que tenía que transcurrir. Diría Mónica Navarro, acabamos todos juntos.
Claro, a full.
¿No?
Sí, sí.
Claro, y es eso.
Esa frutillita, pero a mí lo que me asombra, Pila, primero la foto es de una profundidad cósmica. Ellos dos mirándose, pero radiantes, no sé, es como que la foto sale del papel. Me impresiona que la atención, viste, de tener ese segundo donde igual mandás el dedo. ¿Qué? ¿Dónde estaba la foto? ¿Tenías la cámara en la mano?
Y tenía la cámara en la mano, y se ve que los vi. Nunca tenés que... Hay una cuestión, yo siempre digo que a veces entro en trance.
Ajá.
¿No? Y es posta esto.
Mirá.
Y me olvido de las horas, me olvido del espacio, me olvido de o sea, no, a veces paso una obra de teatro y no sé si pasó media hora, una hora, dos horas. Es como que me meto, salvo que sea un bodrio, sea algo horrible, sea algo que me quiera ir, pero no me pasa, ¿no? En general, porque siempre hay algo que está buenísimo para buscarle la vuelta, aunque sea lo más feo del mundo, siempre hay algo lindo en la fealdad.
Claro.
¿No? Siempre hay algo que le buscas la vuelta para que a vos te entre dentro de tus parámetros de algo que esté bueno, sea fotografiable y a vos te quede una foto copada.
Claro. Ay, Percy. Yo sabes que estoy ahora pensando en esa foto que te llevaste y dejaste en un muro, en un asiento, y que veías la gente que pasaba, si miraba la foto, no la miraba. ¿Te acordás de eso?
Claro, ¿cómo no me voy a acordar?
Contá el cuento.
Hace muchos años nos fuimos con mi compañera, con Nati, a Italia. Y yo había vivido en Italia con mis padres hace muchísimos años, en el año 78. Y tengo unas fotos que mi padre me había hecho. Entonces imprimí esas fotos y las fui a poner en el mismo lugar donde habían sido tomadas las fotos. Las dejé apoyadas o puestas con una piedrita o algo, y filmé a ver qué pasaba con esa foto con la gente que pasaba por el lugar. Y nada, hay una en la Fontana de Trevi, hay una en el, no sé, hay varias fotos ahí donde qué pasaba con la gente. Y nada, Nati me seguía porque yo le decía, no es esta hora de la luz, volvamos a dentro de tres horas después porque el sol está cayendo de este lado.
Claro.
Ah, la flaca una crack que me seguía.
Qué bárbaro.
Ya estábamos de viaje, también era divertido como parte de un viaje que está bueno también hacerlo de cosas de... Nada, recordando como mi infancia y jugando conmigo mismo.
Claro.
Porque me parece que si uno... En esto creo que uno tiene que jugar consigo mismo, ¿no? eso es fundamental. Y en esto de reverse y ver qué pasó y buscarle una vuelta a una foto que no es tuya, pero que vos estás, y que no quede solo en un portarretrato. Los invito a que saquen las fotos de los portarretratos y jueguen con ellas. Miren la parte de atrás a ver qué dice. Vieron que está buenísimo eso de que las fotos dicen cosas.
Dicen cosas, ¿no? Sí.
Bueno, yo no puedo ver fotos tiradas. Las recojo todas.
Ah, mira, o sea, en la calle también.
Voy a un contenedor
y ves fotos
y me las llevo todas.
Claro.
Tengo cajas y cajas y cajas de fotos que encuentro tiradas. No me permito que esas historias terminen en la basura. No puedo conmigo mismo.
Ay,
tengo ese fetiche.
Pero escúchame, es que quien fotografía guarda recuerdos, guarda un hilo histórico. ¿Cómo vas a dejar que la historia se quede adentro de un...?
Bueno, hay una cosa que me parece maravillosa. Antes del Photoshop, para borrar a alguien lo cortabas a tijera. Entonces tengo montones de fotos cortadas que me imagino...
Miro.
¿Quién será esa persona que falta? ¿Quién es ese fantasma? Me parece maravilloso, ¿no? Maravilloso. Que alguien en la historia de la familia tenga un archivo y ese archivo lo tenga que destruir borrando gente a tijera.
Claro.
O sea, no es como el odio que tenés que tener. Esto que hablábamos al principio del recorte, ¿no?
Sí.
Pero me parece maravilloso. Me parece poético borrar a alguien de una imagen.
Che, Per, y también de chico, ¿viviste ahí como el exilio con tu viejo, con artistas? No,
nosotros no estuvimos exiliados, fue un autoexilio.
Claro.
Con mi viejo en Italia y después en México. Mis padres se terminan de separar y nos volvimos para Uruguay. Mi padre es italiano, pero es el más montevideano del mundo.
Claro, a full.
A full, a full.
Full.
A full.
Es montevideo.
Es montevideo. Él es montevideano, o sea, lo ves a él, es montevideano. Uh-huh. O sea, no puedo relacionar a mi padre con Italia, salvo por sus documentos y las fotos de niño. Ojo, y porque está no duro, ¿no? Napolitano,
fuerte.
Discutidor. Sí, sí, fuerte.
¿Es discutidor?
¿Cómo?
¿En serio?
Sí, testarudo. Bueno, es napolitano.
Claro, claro, napolitano.
Napolitano 100%. Full.
Haceme un recorrido de artistas, de tapas de disco, por ejemplo. Tapas de disco. Estábamos contando, estábamos mirando tapas y fotos de Maya, estábamos mirando unas fotos divinas que le hiciste a Fabi Cantilo. ¡Qué lindas fotos!
Una crala, la Fabi. La conocí ahí, es en el show. En
¡qué Rosa, divino! ¿No viste esas cosas que de pronto el momento del show pasó? Pero lo que queda es la fotografía.
Ey, sí,
¡qué montón! Registro. ¡Qué montón ese registro! ¿Viste?
Está divino. Bueno, tengo fotos tuyas, Moni, divinas.
Sí, también, claro. Hermosa foto. Seguiremos haciendo.
Y bueno, la vida, yo qué sé, te dejan recuerdos. La vida está buenísima. A mí me encanta hacer fotos de show. Es como que eso, entra la adrenalina de cosas y de música.
¿Te pone nervioso?
Sí, hasta el
nunca
día de hoy.
Nunca te pregunté eso,
me pone re nervioso todavía. Ajá. Hasta el día de hoy. Ya sé lo que voy a hacer, todo, o sea, pero me pone nervioso. Me pone nervioso que se, no sé, que me haya olvidado cargar las baterías, que no haya llegado la... Te juro,
el
me pone...
El nervio del fotógrafo.
Sí, bueno, todos nos ponen esas cosas absurdas.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, nada, vos decís, pero qué boludo, ¿no? A esta altura de la vida. Bueno, sí.
Claro.
Y me da como cosquilleos la barriguita todavía.
¡Asa! Sí.
Y cuando estoy en el estudio haciendo cosas, me da todavía cosquilleo.
Sí. ¿Te da ansiedad, por ejemplo, cuando sabes que vas a recibir a alguien?
No,
a hacer
ansiedad no. Cosquilleo
estudio.
Todavía.
Claro.
De, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y ya sabes todo. O sea, y no es la técnica, no es... Es la
que
relación.
Aquello suceda.
Que aquello suceda, que se prenda, ¿no? El angelito, que suceda, que esté bueno y que vos quedes conforme con tu laguna,
claro.
¿No? Porque no importa más nada, a fin de cuentas, después que la gente te diga qué lindo, qué feo, qué no, si a vos te gustó. No hay
sin
más
duda.
Misterio que eso, ¿no?
Sin duda.
Vos estás contigo mismo y eso te gustó y para vos está bien, está bien. Chau, no hay misterio.
Bueno, para vos que estás ahí del otro lado, qué sustanciales trabajos de tantos profesionales que de pronto no están ahí en primer lugar el nombre, ¿no? Y que no habría tapas de disco sin Alejandro Persichetti, no habría programas de teatro sin Alejandro Persichetti, no habría afiches gigantografías en el Galpón, por ejemplo, sin Alejandro Persichetti o en el Circular. Y es un histórico re largo que si nos sentáramos a buscar programas desde hoy para atrás, sería interminable la cantidad de producción, de laburo, de fotografías, de diseño gráfico. Y eso es construcción histórica, es construcción del teatro en el Uruguay, de la música en el Uruguay. Alejandro Persichetti, amigo querido, gracias por habernos visitado en la tarde de hoy. Y para vos que estás ahí del otro lado, dale, ya mismo, andate a Instagram, buscá el laburo de Alejandro. Seguramente muchos de ustedes ya lo super conocen, y para quienes no lo conozcan, estás en el debe con la cultura en el Uruguay. Busca Alejandro Persichetti y likeale todas las fotos porque te van a partir la cabeza.
Gracias, amiga del alma.
Un proletario de la imagen, Alejandro Persichetti.